Quiero pedirte, mi amado hermano, que inclines tu rostro y vamos a tener un breve tiempo de oración antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos, porque tú nos tienes aquí, porque tú, mi Dios, Señor, nos has sostenido con la diestra de tu justicia hasta el sol de hoy, y lo seguirás haciendo, aún más allá de la muerte. Tu palabra nos dice que tú nos capitanearás más allá de la muerte. Así que nuestra confianza está plenamente colocada en ti. Y en esta mañana te pedimos que abras nuestros oídos espirituales para que tu palabra, que va a ser expuesta, pueda venir cargada de la gracia y de la unción, de tu espíritu, poder que viene de arriba, con el propósito de edificar los corazones, alentar, animar, exhortar tal vez, con el fin de que podamos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante y no quedar postrados en el desierto. Que podamos prestarte atención, que nada nos distraiga, que seamos hombres y mujeres de una sola cosa, tu presencia, tu voz. Ese sea nuestro deseo, el anhelo de nuestro corazón, lo que motiva nuestro día a día y cada acto de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, voy a iniciar hoy una serie de prédicas. Tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Van a ser más o menos unas 4 o 5 prédicas. Y quiero iniciar invitándote a que busques en tu Biblia Juan 7. ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos conectados de nuevo? Ok, amado, quiero decirte a los que están ahí en el Facebook. Estas son cosas que se nos escapan de la mano, que tienen que ver con la red, con el internet. No desistas. Aquí está el equipo técnico. O sea, el equipo técnico, una vez que se desconecte, van a estar montados sobre esto para conectarse nuevamente. Espera con paciencia allí. Si no se retoma el mismo video, va a comenzar otro video. Pero no desistas. Si tienes la posibilidad de pasarte a Instagram, te puedes pasar a Instagram. Allí también se está transmitiendo en vivo. Son las dos plataformas por las cuales estamos saliendo. Pero no te rindas. Estos problemas técnicos, bueno, ojalá no los tuviéramos, pero los tenemos. Pues hay problemas de conexión. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, va a aprovechar estos problemas de conexión para meterse él también y desanimarte. No sé, que agarres ahí una rabieta y dices, no voy a ver nada, lo veo después. Porque muy probablemente no lo vas a ver después. A pesar de que sabes que está allí, muy pocas personas son lo suficientemente disciplinadas para luego durante la semana decir, este es el tiempo que aparté para ver lo que no pude ver el domingo. Sino que llega el siguiente domingo, ay, no he visto el de domingo pasado. Entonces, tengo un poquito de paciencia. Ya debes estar en Juan 7 y voy a leer los versículos del 37 al 39. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y vamos a tomar como punto de partida esta porción del Evangelio, estos dos versículos del Evangelio de Juan. Los que han estudiado la vida de Jesús estiman Pues un ministerio debe haber durado de entre 3 a 3 años y medio aproximadamente. En función de lo que narran los evangelios, ¿no? Ciertos puntos claves que narran los evangelios, donde puede determinarse una línea cronológica para ver cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús. Sabemos, eso está claramente escrito, que inicia cuando tiene 30 años, pero luego hay que como que estudiar con detalle Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para ir viendo estos hitos, estos puntos, estas referencias, y finalmente, vamos a decir, la mayoría llega a esa conclusión, de 3 años a 3 años y medio fue el ministerio de nuestro Señor. Todo esto para ubicarnos en el momento que Él dice esto. Eso es por eso te estoy comentando estas cosas. Esto es en la fiesta de los tabernáculos. Ya te he dicho en otras oportunidades que el Evangelio de Juan no es exhaustivo en cuanto al ministerio de Jesús desde su inicio, sino que va como que saltando en el tiempo puntos importantes o discursos importantes que consideró el apóstol reportarnos, hasta llegar finalmente al punto donde quiere, que es esa última semana, particularmente la última noche, donde Jesús habló mucho con sus discípulos, ¿no? Entonces, en el capítulo 7 ya estamos aproximadamente 2 años y medio de ministerio. Él sube a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos, pero sube de último, escondido. Ya lo andaban buscando para matarlo, ya su fama era conocida, y entró como un espía y como que nadie lo viera, pero finalmente pues se dio a conocer y la gente supo que estaba en la fiesta. La fiesta de los tabernáculos es una de las 3 fiestas obligatorias para los judíos de subir a Jerusalén y celebrarlas allí en Jerusalén. En principio Jesús había dicho que probablemente no iba a ir, pero luego se presentó y todos estaban atentos a qué iba a hablar o qué iba a decir o qué iba a hacer. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Esto es, vamos a decir, Él esperó como que hasta el momento final para decirles a todos, hablarles a todos una verdad que no entendieron en ese momento, pero que es fundamental en la constitución de su iglesia y en lo que hoy somos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí este versículo nos plantea algunas dificultades, porque en la escritura que conocemos, de Génesis hasta Malaquías, que era la escritura que manejaban en aquel entonces, no hay ningún versículo que textualmente diga lo que Jesús está afirmando acá. Hay referencias, por ejemplo, en Isaías 55, donde el Señor invita a todos aquellos que tienen hambre y que tienen sed, vengan acá, compren sin dinero, beban, coman. Aquí en el Evangelio hace una referencia acerca de Él mismo, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Es como que ya va. Queda como que un elemento ahí que no logras comprender, ¿no? Es un poco así como el asunto también relatado en Juan, pero en el capítulo 4 con la samaritana, donde la samaritana, frente a esa invitación de beber, le dice lo obvio: ya va, tú no tienes cómo sacar agua del pozo, ¿de dónde me vas a dar de beber? Y ahí el Señor le dice: yo te estoy hablando de un agua de vida eterna, te estoy hablando de algo que es espiritual. Y hay también una referencia en Ezequiel cuando habla del templo, del nuevo templo, en los capítulos finales de Ezequiel, donde se dice que de este nuevo templo, justo del trono de Dios, va a manar un río, y ese río, en la medida que se va extendiendo, se va haciendo más ancho y más caudaloso, es un río de agua de vida. Ezequiel dice: todo lo que entra en el río vivirá. Algunos, déjenme expresarlo de esta forma. Los cristianos, nosotros, ¿no? Nos vemos muchas veces como iguales. Y obviamente lo somos, ¿no? Pero cuando me refiero a iguales, en el sentido como que no hubiese diferencia, pero sí hay diferencias entre nosotros, ¿no? Era fácil, por lo menos entre los judíos, ¿no? Ese nombre judío, ese mote judío los abarcaba a todos. Pero dentro de los judíos había los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, los escribas. Y había, digamos, varios grupos. Todos eran judíos, pero había varios grupos. Particularmente los saduceos y los fariseos eran, vamos a decir, los más conocidos, al menos en la época de Jesús, los más nombrados allí en los evangelios y en las escrituras. Una de las características de los saduceos era que no creían en las cosas espirituales. Pablo, que era fariseo, aprovechó esto en una oportunidad cuando vio que quienes lo estaban confrontando mayoritariamente eran fariseos, para decirle delante de todo, oye, lo que me están confrontando son por asuntos espirituales. Rápidamente los fariseos se pusieron del lado de él, porque los fariseos sí creían en las manifestaciones espirituales, mientras que los saduceos no. Dentro de los cristianos tenemos nuestros saduceos, increíblemente, pero tenemos nuestros saduceos, porque pareciera una contradicción. ¿Cómo es posible que tú seas cristiano y no creas en las cosas espirituales? Pero esto es una realidad. El hermano Holden, sí, en su libro La agonía del gran planeta Tierra, escrito por allá en los años 70 aproximadamente, dice que él se impresionaba con unas encuestas que habían hecho, no sé si la hizo el Instituto Berna, que es uno de los que se encarga de hacer números en medio de los cristianos en los Estados Unidos, que los hombres y las mujeres que se están graduando de los seminarios para ser de pastores en las iglesias, casi un 50% de ellos no creía que la resurrección del Señor había sido real, que era como una leyenda, como que un cuento de camino, pues, ¿no? Y cuando agarran versículos como este, como no hay una referencia en la Escritura, ¿sabes? Comienzan como que a diluir. Yo bendigo al apóstol Juan que, para evitar eso, porque el apóstol Juan sabía bien lo que estaba diciendo, hace como una aclaratoria que nos impide elucubrar acerca de esto. Y dice de una forma clara, inspirado por el Espíritu Santo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y aunque no está citando ninguna escritura como tal, es evidente que se refiere a Ezequiel 36, hablando del nuevo pacto, 25 al 27, donde el versículo 27, el Padre dice, y pondré mi Espíritu en ellos, en nosotros. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y uno pudiera, muchos teólogos y muchos, yo no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero es como que asesinos de la fe, por decirlo de alguna manera, porque son cristianos, pero aplican tanta academia al libro de los libros que terminan diluyendo su poder, y en lugar de avivar a los nuevos creyentes, es como que los desaniman, ¿no? Mi pastor decía, los seminarios son la tumba de la fe, porque su aproximación tan académica a los textos y a todos los elementos, queriendo hacerlo como la academia del mundo, ¿no? Que no está mal que uno tenga unos ciertos niveles, pero esos niveles no pueden contradecir lo que tiene que ver con el espíritu, lo que tiene que ver con la parte espiritual, porque esa es la esencia. Cuando Juan dice esto, comienzan a decir, ya va, pero algo está equivocado aquí, porque ¿cómo es eso de que aún no había venido el Espíritu Santo, si Génesis en su primer capítulo nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? El Espíritu Santo está presente desde el inicio de la creación, antes de que fuesen creados los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios ya estaba allí. Es evidente que se refiere a una manifestación nueva del Espíritu Santo, que va unida al hecho de que Jesús ha sido glorificado. Y que la misma Escritura nos los va a revelar y nos los va a mostrar y nos va a enseñar y nos va a hacer entender a qué se está refiriendo. 6 meses aproximadamente, si calculamos que su ministerio era o fue de 3 años, 6 meses antes, en la fiesta de los tabernáculos, Jesús hizo este anuncio. Hizo este anuncio: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y los discípulos también están allí y escucharon eso. Y probablemente quedaron ponchados. Pero si él lo dijo, así es. Ya nos los explicará, ya nos lo dirá. Esto es tan importante. Voy a hacer un salto, ¿no?, para después regresarme, porque voy a estar trabajando mucho con el libro de Juan. Cuando voy al final de Juan, en Juan 20, y veo lo primero que hizo el Señor una vez que había sido glorificado, tiene que ver con este anuncio que había hecho 6 meses antes de que lo entregaran, 6 meses antes de ser crucificado, morir y resucitar. Juan 20, 19 al 22 dice de esta forma: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo: Shalom. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Casi que podemos decir que lo primero que Jesús hizo cuando se reunió formalmente con sus discípulos, después de haber resucitado, después de haber sido glorificado, es impartirles el Espíritu Santo en esta nueva forma, en esta nueva manera, en esta nueva dispensación que se abría con la iglesia, en función del plan, en función del nuevo pacto. El Espíritu Santo es un elemento, yo no voy a decir importante, voy a decir indispensable. Tan indispensable que Pablo dice en Romanos capítulo 8 que si tú no tienes el Espíritu de Cristo dentro de ti, en tu espíritu, no en tu intelecto, en tu espíritu, no eres de Cristo. Por eso es que hoy en día hay tanta confusión. Media humanidad, mundo occidental, cree que son cristianos. Y lo dicen abiertamente. Es un elemento cultural para ellos. Es un elemento de su intelecto, de lo que han aprendido, de lo que les han enseñado en sus clases de catecismo, de lo que les han enseñado en sus clases de religión. Pero realmente no lo son, ¿eh? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, sin el Espíritu Santo no hay cristianismo, sin el Espíritu Santo no hay nada. Por eso Jesús, 6 meses antes, se paró ese día en la fiesta y les dijo: a todos los que crean en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan aclaró, para que no hubiese dudas, a qué se estaba refiriendo, ya que el Señor no lo dijo con claridad. Se refería al Espíritu Santo, que aún no había venido porque Él no había sido glorificado. como les dije, ya antes el Espíritu Santo había hecho manifestaciones. Y manifestaciones, amados, como las que hace Él. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre un hombre o sobre una mujer, lo muda, la muda en otro hombre o en otra mujer, lo cambia, lo transforma. Y quedan elementos, vamos a decir, notorios y a veces hasta escandalosos para marcar un punto de cambio, un punto de inflexión. Y cuando digo escandaloso, no a los ojos de Dios, sino a los ojos de los hombres. Cuando lees en Samuel, el día que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, hizo lo impensable, se desnudó y se unió a una compañía de profetas y comenzó a profetizar, y la gente se asombró. ¿Sabes? Saúl no era un hombre para pasar desapercibido. Muy probablemente en su época era el hombre más alto de Israel. Cuando lo describen en la ceremonia de su coronación, dice que el más alto de los israelitas de esa época le llegaba a Saúl por el hombro. Así que este gigantón desnudo, danzando y brincando y profetizando, difícilmente no se iba a hacer notar. Tanto así que se estableció un dicho desde entonces en Israel: Saúl también entre los profetas. Porque, vamos a decir, los profetas tenían como un cierto estereotipo. Él no entraba en ese estereotipo, pero era evidente que el Espíritu de Dios había venido sobre él y había sido transformado. Ahora, no me malinterprete, ¿no? Yo no estoy diciendo que vamos a tener nudismo en medio de la iglesia y que el Espíritu Santo de Dios va a venir y la gente va a comenzar a quitarse la ropa. No estoy diciendo eso. Estoy simplemente ejemplificando que la venida del Espíritu Santo sobre un hombre o sobre una mujer usualmente no es un hecho que pasa desapercibido. Es un hecho notorio que marca la vida de aquel o de aquella que ha tenido esa experiencia. Y Jesús sabía que sus discípulos, para poder hacer la obra que se les iba a encomendar, no podían hacerla sin que el Espíritu Santo de Dios estuviese en ellos. Y de alguna manera, vamos a decir, repitiendo el modelo que Él mismo estableció. Porque Jesús, después de ser bautizado en agua, el Espíritu de Dios vino sobre Él. Dio testimonio de Él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de ahí lo llevó al desierto para ser probado. Y desde ese entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hacer la obra de Dios. Estos discípulos estaban allí asustados. Jesús había muerto. Era domingo, desde la mañana estaban escuchando rumores de que Jesús había resucitado. Probablemente para este momento ya los dos de Emaús estaban allí con ellos diciéndoles: es que es así, Él resucitó. María Magdalena no le está echando cuento de camino, no se robaron el cadáver, no, eso que usted, no, es así, caminó con nosotros. Cuando partió el pan se desapareció. Nos impresionamos tanto que nos regresamos corriendo solamente para decírselo, aún en plena noche. Y probablemente estaban en esta discusión cuando Jesús, puertas y ventanas cerradas, simplemente apareció en medio de ellos. Y todos se quedaron pasmados. Pero los saludó amigablemente, les mostró las manos y el costado para que vieran. No fue que no morí y me estoy sanando y mis heridas se están cerrando. No, es que me morí. Mi cuerpo dejó de circular sangre. Es imposible que mis heridas cicatricen y se sanen, porque realmente me morí. Quedaré con estos huecos eternamente, solamente para mostrarles a otros que en efecto morí y resucité. Y cuando se dieron cuenta de esto, se gozaban Y Jesús los dejó que se gozaran allí, y una vez quizás como que volvieron a sí mismos y dejaron de darse besos y abrazarse y felicitarse unos a otros, los vio nuevamente, les dijo paz, los envió y sopló sobre ellos. Segunda vez que Dios sopla sobre su creación. Y en ese momento el Espíritu Santo pasó a estar dentro de ellos y fueron mudados en otra persona. Uno de los efectos de ese ser mudados en otra persona nos lo relata Lucas 24, porque dice que su entendimiento se abrió y comprendieron las Escrituras. Esto que nos está relatando aquí Juan 20 no es otra cosa sino el nuevo nacimiento. Hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Y nacieron del Espíritu ese día cuando Jesús sopló sobre ellos. Y uno de los efectos fue comprender las Escrituras. Por eso Juan acertadamente interpreta, para que no quede ninguna duda, que lo que escribió, en lo que posteriormente quedó registrado en el capítulo 7, se refería al Espíritu Santo que había de venir sobre todos aquellos que creyesen en Él. El Espíritu Santo es tan importante, tan imprescindible, que cuando vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, mira cómo dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, cada uno de nosotros, los que somos cristianos genuinos, tenemos un sello de pertenencia, cual ganado, que el dueño del ganado manda a su siervo, selle a todo mi ganado con un sello único, con un sello que no se puede imitar, que no se puede falsificar, con un sello que no se puede borrar, de manera tal que mi ganado sea reconocible donde quiera que vaya. Que si alguien por alguna misteriosa razón se le ocurriese robarlo, podemos ir hasta ese lugar y revisar todo el ganado, y el mío lo voy a conseguir porque tiene un sello único que nadie puede imitar. Y es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? En ese día postrero, en ese gran y glorioso día, cuando suene la trompeta y el mismísimo Jesucristo, Dios Hijo, comience su descenso sobre la tierra, y con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, anuncie, los santos ángeles serán enviados a los cuatro rincones de la tierra para examinar a toda la humanidad, viva o muerta, porque los muertos van a resucitar primero y los vivos van a ser transformados. Y estos ángeles no le van a preguntar nada a nadie. Estos ángeles están buscando el sello de Dios. Tiene el sello de Dios, sopla vida, levántate. Tiene el sello de Dios, transformado por su poder, porque ese sello es la arra, la garantía que tengo sobre mí, de lo que Él me ha prometido, de lo que es mi herencia, hasta que la herencia sea redimida. Muchos cristianos dejan de entender eso y creen de alguna manera que no habiendo peleado la buena batalla de la fe, ya tienen en sí la herencia como tal. No, lo que tenemos son las arras de la herencia. Y la herencia tiene que ser redimida, y será redimida en el día postrero. El objeto de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Él nos ha visitado y nos ha capacitado para que transitemos esta vida en conformidad con su palabra, de manera tal que cuando llegue el tiempo final obtengamos el fin de esta promesa y obtengamos la herencia que nos ha sido anunciada. Y para aquellos momentos de duda que todos los tenemos y que todos lo atravesamos, el Espíritu Santo de Dios en nosotros es el sello, es la arra, es la garantía de que todo esto es real, de que nada de esto es mentira, que cuando todo se termine, cuando todo se acabe, seremos manifestados como lo que verdaderamente somos. Pero esto no se lo puede inventar nadie. El Espíritu Santo de Dios es real y está dentro de nosotros. Y en el momento que rendimos nuestra vida a Él, que pudimos haber rendido nuestra vida y ser bautizados en el mismo momento, ya sería otra prédica hablar de a propósito de por qué los bautismos no se hacen en el momento que creemos, a raíz de toda la tradición de la iglesia. Pero en el momento que creemos, Juan 7, todo aquel que cree en mí, no todo aquel que se bautice en mí, todo aquel que cree en mí, lo primero es creer. Todo el que cree finalmente se va a terminar bautizando porque va a obedecer a Dios. Todo el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Porque en el momento que creemos en Él, y creer en Él no es un acto intelectual, es un acto que involucra confesión de labios y creer en el corazón. Porque confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y esa combinación perfecta la conoce solamente Dios, y cuando nos escucha confesando y mide nuestro corazón y hay lo perfecto, lo que Él anda buscando, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y somos mudados en una nueva persona, nacemos de nuevo, somos parte de la iglesia, las arras de Dios nos han sido encomendadas, su sello nos ha sido colocado y le pertenecemos por la eternidad. Y de ahora en adelante, el Espíritu de Dios nos va a guiar, nos va a dirigir, el Espíritu de Dios nos va a encaminar para que podamos transitar con éxito esta carrera que se llama vida. Y voy a poner eso vida entre comillas, ¿no? Porque esto es solamente, o preferiría más bien llamarlo, el preámbulo de la vida. Así que, mis amados, estudiar el Espíritu Santo, saber del Espíritu Santo, experimentar, vivenciar el Espíritu Santo es fundamental para nosotros como creyentes. Hoy voy a dar a vuelo de pájaro al menos 5 funciones que tiene el Espíritu Santo, y de cada una de ellas luego vamos a hablar en una prédica aparte. Me regreso entonces a Juan, y vamos a Juan 14. 6 meses después, Jesús está celebrando su última Pascua, la cuarta Pascua que celebró en su tiempo ministerial. Usted después puede sacar esa cuenta, se pone en el libro de Juan y lo ve y lo saca la cuenta y se da cuenta, valga la redundancia, que wow, esta era la cuarta Pascua que estaba celebrando en su tiempo de vida ministerial. Pero esta fue diferente a las otras 3. Y esa noche que él sabía que iba a ser entregado, comenzó a hablarle a sus discípulos. Y no era que las otras noches no hubiese hablado, las otras Pascuas, pero lo que dijo fue tan importante que Juan estimó, esto hay que reportarlo, esto hay que escribirlo. tiene que quedar un legado para la posteridad, de manera tal que los discípulos sepan qué pasó esa noche, qué dijo esa noche el Maestro, y puedan, al igual que nosotros, hablando como si fuera Juan, beber de la misma verdad que nosotros bebimos ese día. Y en Juan 14, y a Judas no estaba allí, Jesús dice lo siguiente, versículos 16 al 18: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todos aquellos que dicen, estoy solo, me siento solo, arrepiéntete. Levanta tu mirada a Él, pídele perdón. Porque en el momento que dice, me siento solo, estoy solo, estás de alguna manera negando su palabra. Puedes sentirte solo, porque sentir es una emoción. Pero la fe mata el sentir, porque no nos movemos por vista, sino que nos movemos por fe. Cada vez que te sientas solo, lea la palabra y lee versículos como este: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sabes? Me estoy sintiendo solo, pero no le hago caso a mi alma. A mi alma le digo, aquiétate, alma mía. Le hago caso a tu palabra. Y aunque no sienta nada, aunque me sienta solo, yo sé que tú estás aquí, porque no me has dejado huérfano. Y no es que estás aquí conmigo, que lo estás porque eres omnipresente, es que estás aquí dentro de mí, porque soy morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Y pudiera ser que en esa declaración de fe, allí solito, solita donde estás, que comiences a argumentar, de repente sientas dentro de ti un silbo apacible que te diga, sí, yo estoy aquí. Y comiences a experimentar el poder del Consolador. ¿Sabes? Cuando Jesús comienza a describir, 6 meses después, acerca de esto que te hablé, que te dije, que es una promesa para todo aquel que cree en mí, lo primero que indica es, te voy a dar otro Consolador. Jesús es el Consolador. ¿Sabes? Caminar con Jesús esos 3 años, sentir de alguna manera, vamos a decir, todo lo que sentimos como seres humanos, pero estando Jesús allí, era como el equilibrio que necesito en mi vida. Cuando me vuelvo loco, cuando se me vuelan los tapones, cuando creo que me voy a morir, y lo despierto, y Él me mira y me dice, ¿por qué temes si yo estoy aquí? Y esas palabras producen consuelo. Sí, a lo mejor me siento avergonzado y digo, ay, verdad, qué torpe he sido, Maestro, perdóname. Pero Él nos ama. Y a pesar de que nos regaña, pues ese es un regaño, vamos a decir, amoroso, como para decir, yo estoy aquí, yo te consuelo. Maestro, conseguimos a uno que está ahí hablando de ti, y le digo que no. No hagan eso. El que no es contra mí, por mí es. Y era como que te volvía el equilibrio a la vida cuando escuchaba su voz. Y de repente Él se va. Y tú dices, ¿qué vamos a hacer ahora? Él dice, no te preocupes, te voy a dar otro Consolador. ¿Sabes? Podría decir, te voy a dar otro Señor, otro que te mate, que te diga qué tienes que hacer. Podía, te voy a dar otro que te reprenda, que te castigue. No, lo primero que dijo, porque no es que el Espíritu Santo no nos mate, no nos reprende, no nos castigue, porque sí lo hace. Pero lo primero que dice es, te voy a dar otro Consolador, que esté con ustedes para siempre. Y rápidamente lo define, no queda así como eso que dijo 6 meses atrás, sino que aquí lo define, es el Espíritu de verdad. Y si habían escuchado el discurso con atención, sabían que se estaba refiriendo al Espíritu que estaba dentro de él. Porque unos versículos antes les acababa de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el Espíritu de verdad iba a venir sobre ellos pero no solamente sobre ellos como para estar con ellos, que era figura de Jesús que estaba allí, sino que dice, porque estará en vosotros. Y tú sabes, a lo mejor no entendieron completamente ese día, pero me imagino que reflexionando, pensando, esto es como ¡pum!, te vuela la mente. Porque vamos a meternos en lo que serían ellos en ese entonces, para un judío de esa época. Ok, ¿quiénes pueden tener el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos? ¿O un rey que haya recibido la unción real? Un rey de esos que tienen el corazón conforme a Dios, no de esos malvados como acá, ¿no? Un rey. O un sacerdote. O un profeta. Pero para los comunes mortales como nosotros, pescadores, recolectores de impuestos, esenios, etcétera, etcétera, no hay la posibilidad de que eso sea así, porque ni soy rey, ni soy sacerdote, ni soy profeta. Pero él dice, no, no importa que seas un simple pescador, que seas un simple recolector de impuestos, o que seas un rebelde sin causa en la vida, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, va a habitar dentro de ti. Y aunque no lo dice aquí, era tácito entender, te va a mudar en otra persona, te va a cambiar y te va a transformar en otra persona. Y ese Espíritu va a estar contigo de una manera tal que no te va a dejar huérfano. Y está haciendo referencia al Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Algún día no tendré padre, algún día no tendré madre. Y aunque voy a hablar de mí, pues en mi condición de adulto, eso no significa necesariamente que quede huérfano, porque hace mucho tiempo salí de casa y me casé y ahora yo tengo mis hijos. Pero si lo ponemos en sentido figurado, pues que la ausencia de ellos sería de alguna manera estar desvalidos en la vida, Jesús dice, no va a pasar así. No vas a vivir una condición de orfandad, porque yo voy a estar en la persona de mi Espíritu siempre contigo, hasta el fin del mundo. Número uno. Número dos. Juan 15, es el mismo discurso. Es decir, parte de ese mismo discurso, de lo que dijo esa misma noche. Pero cuando venga el Consolador, ya acaba de hablar del Consolador ahí en 14, a quien yo os enviaré del Padre, es decir, que Jesús y el Padre juntos lo van a enviar, ¿no? Porque los tres son uno. El Espíritu de verdad, lo vuelvo a mencionar, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu de Dios, me faltan palabras para definirlo. Voy a decirlo de esta manera y me quedo corto. El Espíritu de Dios es Dios. El Espíritu de Dios, y eso sería otra prédica también, podemos mostrar que es una persona de la Trinidad. Sus cualidades como persona, pensar, sentir y actuar, están claramente definidas en la Escritura. Así que tiene una parte igual en esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y pudiera tomar para sí mismo gloria, honra y honor, pero su humildad es tan grande y tan perfecta que no va a dirigir la atención sobre sí mismo, sino la va a dirigir hacia el Hijo. El Espíritu de Dios va a dar testimonio del Hijo. El Espíritu de Dios es el dueño y Señor de la iglesia. Sin Espíritu Santo no hay iglesia, sin el Espíritu Santo no hay cristiano. Y Pablo asegura en Corintios que el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice Pablo. Pero a pesar de que Él es el Señor, porque lo es, porque es Dios, no dirige la atención sobre sí mismo. Eso no quiere decir que yo no pueda orar o darle gracias al Espíritu Santo, o que no pueda hablar en su nombre. No, los profetas del Nuevo Testamento, uno al menos, el único del cual nos dan un ejemplo en el Nuevo Testamento, que es el profeta Agabo en el libro de Hechos, a semejanza de sus homólogos del Antiguo Testamento, en el momento de levantarse y hablar, mientras que aquellos, bajo, vamos a decir, la que era la dispensación del Padre, decían: así dice Jehová, este decía, así dice el Espíritu Santo. Y aunque era el Espíritu Santo que hablaba, no atrae la atención sobre sí, sino que la lleva al Hijo. Porque el Hijo, el heredero, el dueño del trono, a quien estamos esperando. Y no solamente lo esperamos nosotros, lo espera el Espíritu Santo también. ¿No te han preguntado en algún momento por qué Apocalipsis dice, 22 dice: el Espíritu y la novia dicen ven? Alguien pudiera pensar o decir: ya, pero ¿por qué el Espíritu va a decir ven? ¿O por qué la novia va a decir ven y el Espíritu no puede responder quién va a venir si ya estoy aquí? Y que hay un plan perfecto donde cada uno de los miembros de la Trinidad conoce y sabe cuál es su labor y respeta su función el uno con el otro. Y a pesar de que son Dios, es un único Dios, es decir, son de la misma naturaleza, cada uno respeta la obra del otro. El Espíritu da gloria al Hijo y el Hijo da gloria al Padre. Ese es el orden. Y el Espíritu no ha venido a solidificar ese orden. Y podemos conseguir, en Hechos capítulo 2, por ejemplo, que nos habla que estos discípulos en efecto dieron testimonio. Y Hebreos capítulo 2, bien interesante, porque dice: y junto con ellos testificó el Espíritu Santo de Dios, haciendo prodigios, señales y milagros. Es decir, los discípulos eran los instrumentos a través de los cuales fluía el poder. Parecía que eran ellos que lo hacían, pero no, no eran ellos, era el Espíritu Santo de Dios que lo hacía a través de ellos. Y de esa forma el Espíritu daba testimonio de Jesús. Juan 16 sigue el mismo discurso. Ese discurso va desde el 13 hasta, bueno, comienza en el 12 en realidad, ¿eh? Desde el 13 hasta el 17. Un único discurso de Jesús reportado en Juan. Juan 16, versículos 7 y 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, así que estamos conectados exactamente con el mismo del que estamos hablando el 14, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí nos revela una gran verdad: el accionar de la persona de Dios sobre la paz de la tierra está en función del plan que ellos mismos han ideado. Está diseñado para que, vamos a decir, cada uno de ellos ministre a la humanidad en conforme a lo que han determinado. Y mientras Jesús estaba aquí, el Espíritu, por boca del mismo Jesús, no podía venir en la forma que tenía que venir para la iglesia. Y por eso les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Óyeme, si tú eres un nuevo discípulo, hubiera dicho: no, no me conviene, discúlpame, de eso no me vas a convencer, no me conviene que tú me vayas, imposible. Un Pedro podría decirle: si tú te vas, ¿cómo voy a caminar sobre las aguas? Y si me hundo, ¿quién me va a levantar? No entiendes, Pedro, pero ya lo vas a entender. Porque este Consolador, en función de lo que dice el 14, no solamente va a estar con ustedes, va a estar dentro de ustedes. No me lo puedo quitar de encima, con el perdón de la expresión. No hay lugar o sitio donde yo vaya, no hay acción u obra que yo haga, no hay palabra que yo diga donde Él no esté, donde Él no escuche, donde Él no participe, porque estará conmigo siempre. Les es más ventajoso que esté Él aquí que esté yo, es lo que nos está diciendo Jesús. Y estando Él aquí, va a ser útil a nosotros, los discípulos, porque Él, no nosotros, no mi verbo, no mi oratoria, no mi lógica, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sabes, hemos tenido grandes hombres de Dios sumamente bien preparados. Pablo de Tarso, por ejemplo, era un hombre preparado, el hombre que Dios preparó para la obra que había que hacerse. Pero aparte, bueno, aparte de esa preparación, era un hombre culto, era un hombre estudiado, era un hombre versado. Había sido levantado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes de la época también. No era como Pedro o como Juan, desde la perspectiva de su preparación académica o de su preparación religiosa. Pero el Señor, para mostrarnos que no, o sea, Él capacita a cada uno para la tarea que le va a encomendar, ¿no? Pero que no necesito esa preparación humana, vamos a decirlo así, porque Él capacita al que llama. Entonces tenemos dentro de la historia, por ejemplo, William Carey, el gran predicador en la India, aquel que se considera el padre de las misiones, un zapatero, un humilde zapatero, pero movido por el Espíritu de Dios, dispuesto a decirle sí al Señor. Sobre los hombros de Carey hay cualquier cantidad de convertidos, y no solamente de convertidos, de hombres y mujeres movidos a hacer la obra, a hacer la tarea, porque este simple carpintero creyó y se movió en el poder del Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu, no mi persona con mi preparación, sino el Espíritu en mí, a pesar de mi preparación o de no tener preparación, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 4. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que viere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe? Esto no voy a predicar de esto todavía, lo voy a hacer después, pero quiero darte así como unos tips, ¿no? Cuando me dice, hablará todo lo que oyere. Todo lo que habla papá y el Señor, el Espíritu lo oye. Dice, mira, es una conversación tóxica, privada, entre el padre y el hijo. Pero como tú eres parte de todo esto, tú eres hijo también, te lo voy a decir, pero no se lo digas a nadie. Todo lo que él oyere, en esas conversaciones celestiales entre los tres, Él nos lo hará saber. Jesús les dijo a sus discípulos, todavía tengo cosas que decirles, pero todavía no son capaces de sobrellevarlas. Pero no se preocupen, no se van a quedar sin saberlas. El Espíritu se las va a hacer saber, porque Él los va a guiar a toda verdad. Hoy en día hay muchas cosas que no podemos tipificar dentro de la Escritura, y saber qué hacer no es fácil. Pero el Espíritu nos guiará a toda verdad. Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a decir las cosas que han de venir. Entonces andamos confiados en la vida. Porque si quiero ponerlo quizás en términos jocosos, bueno, tenemos nuestro propio, vamos a decir, espía particular, que sabe lo que fue, lo que es y lo que será, que no nos va a dejar a oscuras en la vida, en el cual podemos confiar completa y totalmente, porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y finalmente, 5, Hechos 1, versículos 7 y 8. Me consuela el testimonio de Jesús, me convence de pecado, de justicia y de juicio. Él me hará conocer todas las cosas. Y número 5, Hechos 1, 7 y 8 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, no solamente en ese nuevo nacimiento voy a habilitarte, vamos a decir, dentro de ti, para que crezcas, para que me conozcas, para que no te sientas solo, para que puedas vivir esta vida de una manera exitosa en el reino, no en los estándares de la vida del mundo, sino en el reino, sino que también te voy a dar poder para que con ese poder puedas ministrar y extender mi reino desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y exactamente eso sucedió un capítulo después, 40 días después, en tiempo cronológico, vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Ya había venido en Juan 20, sopló sobre ellos y vino el Espíritu Santo y nació de nuevo. Pero luego, en Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos y comenzaron a ministrar en el poder de Dios. No solamente habían nacido de nuevo y tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos y eran capaces de comprender la Escritura, sino que ahora hablaban con denuedo, hablaban con poder. Donde caía su sombra, los enfermos se sanaban. Donde Dios los guiaba, ponían las manos y los muertos se levantaban. Y el poder de Dios era notorio a través de los discípulos, y el Espíritu iba testificando junto con ellos. Ese mismo poder viene sobre nuestras vidas hoy. Los saduceos del medio de los cristianos te van a decir: no, eso ya se acabó, eso no es así, ya tenemos la Biblia, todo lo que necesitas es estar convencido y usar tu lógica, eso ya no pasa. Falso de toda falsedad. El Espíritu de Dios sigue estando vigente hoy. Los dones siguen estando activos hoy. Hoy hay creyentes que están recibiendo la promesa. No se están quizás desnudando por ahí como Saúl, pero muchos de ellos, en el momento de recibir esa promesa de poder, esa llenura de poder, comienzan y abren sus labios y comienzan a profetizar y hablar en nuevas lenguas. Su mover quizás es errático y no saben cómo mantener el equilibrio, y vienen aquellos incrédulos y dicen: están borrachos estos cristianos. Y hace falta un Pedro que se levante y le diga: estos no están ebrios. Ninguno de ellos ha tomado mosto, son las 9 de la mañana. El Espíritu Santo de Dios que ha venido sobre ellos con poder y los ha mudado en un nuevo hombre y en una nueva mujer. Eso sigue pasando hoy, porque eso sigue siendo parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Músicos, por favor, acompáñenme. Esos 5 puntos los voy a estar desarrollando cada uno en una prédica, o quizás un par de ellos en una prédica. Como les dije, serán 4 prédicas, 5 prédicas. Quiero terminar con el galardón. Apocalipsis 2:17 dice lo siguiente: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabes? Ya en algún momento te he hablado de esto, ¿no? Y te he dicho que realmente no es que sé mucho de este galardón como tal, ¿no? Pero no he dejado de pensar y de meditar, orar al respecto. Creo que el Señor me ha ido mostrando algunas cositas, ¿no? Como lo hace Él, a veces das, ¿no? Y el Señor viene y te revela y te muestra. Espíritu Santo de Dios te muda en nuevo hombre, en nueva mujer. Literalmente te cambia el nombre. ¿Sabes? Y quizás es un nombre que todavía no conocemos, no sabemos. Pero ese nombre está. Y es algo así como, permítemelo expresártelo en términos de hoy día, ¿no? Para tratar de entenderlo, hay países como por ejemplo los Estados Unidos, que su sistema de justicia tienen un elemento que llaman protección de testigos. Solamente son personas que han estado involucradas en cosas malas y un buen día deciden que quieren salirse, pero no hay forma de hacerlo. Están tan comprometidos, están tan inmersos en este mundo, que no tienen forma real de poder librarse por ellos mismos. Así que algunos acuden a la justicia, otros los atrapan y quizás lo hacen forzado, ¿no? Pero es solamente un ejemplo para decirles: sabe, me quiero salir. Entonces estos hombres de la justicia agarran y dicen, bueno, ok, sabes, queremos tumbar todo esto, queremos que tú seas un testigo y testifiques en contra de estas personas, pero entendemos que te tenemos que proteger. Entonces agarran a esta persona y literalmente le mudan la vida. ¿Sabes? Desaparecen sus registros y hacen registros nuevos. Colocan nombres nuevos, números de seguridad social nuevos, los mueven a un lugar distante en la nación, los colocan en otro sitio, en otro lugar, les reescriben su historia y los insertan en la sociedad en otro lado de ese país que es tan grande. En algunos casos, cuando son demasiado notorios, hasta inclusive pues permiten operaciones para cambiar las facciones y este tipo de cosas, para que no sean reconocidos. Ahora, quiero traer esto en términos espirituales y planteártelo de esta manera. ¿Sabes? El día del juicio, el día que, voy a ponerme a mí de ejemplo para no tocar a nadie, pero el día que se levante el enemigo contra mí, él es el acusador de los hermanos y quiera venir a acusarme, es probable que el Señor le diga, ¿quién es Luis Alejandro? Yo no lo conozco. Y cuando yo me quedé así como, ¿cómo que no lo conoces? Mira tu piedrecita blanca. Y cuando miro mi piedrecita blanca, ya mi nombre no es Luis Alejandro. Él cambió mi nombre. Él reescribió mi historia. Él me hizo de nuevo. La acusación que el enemigo puede o quiere levantar contra mí, ese es contra sí, contra Luis Alejandro. Pero él ya no existe. Él ya no es, porque el Señor cambió mi nombre. ¿Sabes? Cuando el Señor cambiaba el nombre de las personas, ya no será tu nombre Jacob, ya no será más el suplantador, tu nombre será ahora Israel, el que combatió con Dios y venció. Ya no serás más Sarai, te llamarás Sara, porque eres una princesa de Dios. Ya no serás más Abraham, serás Abraham, porque eres padre de multitudes. Yo no sé cuál es mi nombre y seguramente tú tampoco lo sabes. Lo sabremos en el momento del galardón, pero en ese momento entenderemos, es que yo cambié tu nombre, es que yo reescribí tu historia. No hay acta de decretos en contra tuya, quedó pegada en la cruz del Calvario. Todas las acusaciones del maligno allí murieron, en la cruz y en la sangre quedaron anuladas, porque yo te di un nombre nuevo. Aleluya. El Espíritu de Dios nos dio un nombre nuevo. El Espíritu de Dios nos reescribió nuestra historia. El Espíritu de Dios nos dio un lugar nuevo. ¿Sabes? Y a veces pienso en esa piedrecita blanca, ¿no? Son obviamente elementos quizás representativos, ¿no? Pero yo digo, bueno, será así quizás como el carné de los hijos, ¿no? Y cuando estemos ahí en el reino, que se meta la mano en el bolsillo, por decirlo así, y saque algo y todo el mundo vea la piedrecita blanca, ese es uno de los hijos. ¿Sabes quién es la piedra blanca? Ese es uno de los hijos. Porque solo los hijos tienen esa piedra blanca que los identifica, ¿no? Tremendo, mis hermanos. Tremendo, tremendo. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Estamos invirtiendo y construyendo para la vida que viene luego, que ya está todo determinado. Y el Señor nos llama a ser parte de ello. No vendamos nuestra primogenitura por un plato de comida. No permitamos que otro tome nuestra corona. Asumamos los que nos toca. Peleemos la buena batalla de la fe. ¿Sabes? Hay maná escondido. ¿Sabes? El maná escondido es el maná que colocaron dentro del arca. Ese maná es, wow, especial, ¿no? Porque el maná se podría, cada día se podría, todos los días. El que te daban para Shabbat duraba 2 días y luego también putrefacción. Pero este no, este lo metieron dentro del arca y jamás se pudrió. Ese maná escondido será parte de nuestra comida y una piedrecita blanca con un nombre nuevo que en ese entonces conoceremos.
y sea un nombre que nos agradará y que nos identificará, un nombre único. Solo una mente brillante como la de Él podrá tener un nombre individual para cada uno de los miles de millones que conformamos su iglesia. Porque no habrá, vamos a poner nuestros nombres actuales, otros Luises allí que digan, Luis y, no sé, un millón levanten la mano. No, único, individual. Cuando nos llame por nuestro nombre, más nadie va a voltear, voltearemos solamente nosotros. Ven aquí, Padre, dígame. Porque más nadie tiene ese nombre, solamente tú. Más nadie tiene mi nombre, solamente yo. Así es su sabiduría y su grandeza. Ponte de pie, levanta tu mano y vamos a orar. Oye, ¿sabes? Quiero decirte algo. Porque cuando preparaba todo esto, el Espíritu Santo me hacía sentir, yo voy a ministrar hoy en medio de mi pueblo. Yo me voy a hacer sentir hoy en medio de mi pueblo. Yo hoy voy a dar liberación, yo hoy voy a dar sanidad. Mi poder se va a hacer notorio en medio de mi pueblo. Yo hoy voy a hacer que algunos de ustedes sean llenos de mi espíritu y allí donde están comiencen a hablar en otras lenguas. Allí donde están comiencen a profetizar. Y yo lo creí y le dije, Padre, yo no sé qué van a pensar de mí, pero yo lo voy a decir igualito y le voy a pedir, sabes, estás enfermo, ponte la mano allí donde tienes el dolor. Estás aguardando la promesa de Dios, pon tus manos sobre tus labios y quizás vas a sentir un fuego que va a comenzar a consumirte. Deja que ese fuego fluya y comienza a hablar en las nuevas lenguas que el Espíritu Santo te está dando que tú hables. Estás atormentado con pensamientos, con tu mano en la cabeza, porque hoy el Espíritu te va a enseñar a usar el escudo de la fe para que puedas defenderte de esos pensamientos, y te va a enseñar a usar la espada del Espíritu para que puedas contrarrestar las fuerzas del maligno. Pero hoy hay movimiento del poder de Dios en medio de la iglesia cristiana hoy con Cristo, para la gloria del Señor. Así que ahí donde estás, ponte de pie y levanta tus manos y dile al Señor, yo creo, Señor, yo soy de los que creen para vida eterna, y hoy estoy aquí para que tú vengas sobre mi vida y ministre sobre mí conforme a tu poder y conforme a tu potencia. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder en medio de la congregación. Derrama sanidad en aquellos que están necesitando sanidad, Señor. Aquellos que están afectados, Señor, de coronavirus. Aquellos que están afectados, Señor, de problemas de la tensión. Aquellos que están afectados, Señor, con problemas reumáticos. Aquellos que están afectados, Señor, con problemas en su columna. Aquellos que están afectados, Señor, con problemas en su cervical, Señor. Ven sobre ellos ahora, Señor, y ministra sanidad, Señor. Aquellos que están atormentados, Señor, ven y llévate esos pensamientos de tormento, Señor. Enséñalos, Señor, a manejar la espada del Espíritu. Enséñanos, Señor, a levantar el escudo de la fe, Señor. Y aquellos, Señor, que están orando, clamando y pidiendo, Espíritu, ven sobre nosotros con poder, llénalos hoy con tu poder, Señor. Que comiencen allí donde están, Señor, a hablar en nuevas lenguas, Señor. Que comiencen a profetizar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Que lenguas de fuego se abran, se monten sobre sus cabezas, Señor, y glorifiquen, Señor, en el reino espiritual, Señor, la presencia de tu Espíritu con poder sobre él o sobre ella, Señor. Porque hoy hay manifestación de tu gloria, Señor, en medio de tu congregación, en medio de tu iglesia, Señor. Aleluya, Señor. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Hay niños que están siendo sanados hoy. Hay niños que tienes ahí en tu casa que están siendo llenos del poder de Dios en esta hora. Y tus ojos no dan crédito a lo que estás viendo, porque están hablando en nuevas lenguas y están moviéndose en el poder de Dios. Aleluya, Señor, porque hay que ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Hay poder de Dios moviéndose en medio de la congregación. El cielo está bajando a la tierra y está tocando la tierra el día de hoy en medio de esta iglesia local. Es tiempo de crecer, es tiempo de subir un escalón, es tiempo de moverse en el poder que Él nos ha prometido y que Él nos ha señalado. Aleluya, 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 aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria. Santo, santo, santo es el Señor, aleluya. Gloria, gloria, gloria.
No es por fuerza, santo, ni poder, es tu Espíritu, ven Espíritu. No es por fuerza, ni poder, es tu Espíritu, ven Espíritu.
Aleluya, Señor. Te damos gracias, mi Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu poder y tu manifestación en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Bendigo la congregación, cada uno de los que ha estado aquí conectado, cada uno, Señor, de los que ha estado aquí pendientes de tu palabra, Señor, reciban tu bendición. Paz que sobrepasa todo entendimiento, llene su corazón y su mente para ser guardados y gobernados en Él y por Él. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y les bendigo en tu santo y divino nombre, en el nombre santo de Jesús. Amado hermano y amada hermana, el próximo domingo, en ayuno congregacional, reunidos acá de nuevo, por este mismo medio, te esperamos. Quiero que sepas, amado hermano y amada hermana, estás en mis oraciones, estás en mi corazón, te amo y te extraño y aguardo anhelante el día que nos podamos volver nuevamente. Por favor, cuídate, eres necesario en medio del reino. Dios te bendiga. Una alabanza y estamos despedidos.